Los sueños de San Juan Bosco. Tercera parte.
La inocencia. Año de 1884. Primera parte. Este sueño lo tuvo Juan Bosco en el mes de julio de 1884, cuando el santo se mostraba preocupado por la conducta de algunos alumnos estudiantes. He aquí el texto del mismo, tal como nos lo ofrece el apéndice del volumen 17 de las Memorias Biográficas en las páginas anteriormente citadas. A Juan Bosco le pareció tener delante de sí un inmenso y encantador collado, cubierto de verdor en suave pendiente y completamente llano. En las faldas del mismo se formaban un escalón más bien bajo desde el cual se subía a la vereda donde estaba Juan Bosco. Aquello parecía el paraíso terrenal, iluminado por una luz más pura y más viva que la del sol. Estaba todo cubierto de hierba verde, esmaltada de multitud de bellas y variadas flores, y sombreado por un ingente número de árboles que, entrelazando las ramas entre sí, las extendían a guisa de amplios pabellones. En medio del vergel y hasta el límite del mismo se extendía una alfombra de mágico candor, tan luciente que deslumbraba la vista. Tenía una longitud de muchas millas. Ofrecía toda la magnificencia de un regio estado. Como ornato, sobre la franja que corría a lo largo de su borde, se veían varias inscripciones en caracteres dorados. Por un lado se leía: «Bienaventurados los puros que andan por los caminos de la ley del Señor». Y en otro: «No dejará sin bienes a los que viven en la inocencia». En el tercer lado: «No se sentirán confundidos en el tiempo de la adversidad, y en los días del hambre serán saturados». En el cuarto lado: «Conoció el Señor los días de los inocentes, y la herencia de ellos será eterna». En las cuatro esquinas del estrado, en torno a un magnífico rosetón, se veían estas cuatro inscripciones: «Su conversación será con los sencillos». «Protege a los que andan con humildad». «Los que caminaban con sencillez proceden confiadamente». «Su voluntad se manifiesta a los que viven sencillamente». En mitad del estrado había una última inscripción: «El que procede con sencillez será salvo». En el centro de la pradera, sobre el borde superior de aquella blanca alfombra, se levantaba un estandarte blanquísimo, sobre el cual se leía también escritos con caracteres de oro: «Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío te pertenece». Si Juan Bosco se sentía maravillado a la vista del jardín, más le llamaron la atención dos hermosas jovencitas como de 12 años que estaban sentadas al borde de la alfombra donde el terreno formaba el escalón. Una celestial modestia se reflejaba en todo su gracioso continente. De sus ojos, constantemente fijos en la altura, fluía no solamente una ingenua sencillez de paloma, sino que también brillaba en ellos la luz de un amor purísimo y de un gozo verdaderamente celestial. Sus frentes, despejadas y serenas, parecían el asiento del candor y de la sinceridad. Sobre sus labios florecía una alegre y encantadora sonrisa. Los rasgos de sus rostros denotaban un corazón tierno y amante. Los graciosos movimientos de la persona les comunicaba un aire de tal sobrehumana grandeza y de nobleza que contrastaba con su juventud. Una vestidura blanca les bajaba hasta los pies, sobre la cual no se distinguía una mancha, ni arruga, y ni siquiera un granito de polvo. Tenían ceñidos los costados con una faja bordada de lirios, de violetas y de rosas. Un adorno semejante, en forma de collar, rodeaba su cuello compuesto de las mismas flores, pero de forma diversa. Como brazaletes, llevaban en las muñecas un acedillo de margaritas blancas. Todos estos adornos y flores tenían formas, colores de una belleza tal, imposibles de describir. Todas las piedras más preciosas del mundo, engarzadas con la más exquisita de las artes, parecerían un poco de fango en su comparación. Sus blanquísimas sandalias estaban adornadas con una cinta blanca de bordes dorados, con una graciosa lazada en el centro. Blanco también, como pequeños hilos de oro, era el cordoncillo con el que estaban atadas. Su larga cabellera estaba sujeta con una corona que les ceñía la frente y era tan abundante que al salir de la corona formaban exuberantes bucles, cayendo después por la espalda a guisa de abundantes y menudos rizos. Ambas habían comenzado un diálogo. Unas veces alternaban en el hablar, otras se hacían preguntas o bien prorrumpían en exclamaciones. A veces las dos permanecían sentadas. Otras, una estaba sentada y la otra de pie, o bien paseaban, pero nunca salían de la superficie de aquella blanca alfombra y jamás tocaban ni las hierbas ni las flores. Juan Bosco, en su sueño, permanecía a manera de espectador. Ni él dirigió palabra alguna a las jovencitas, ni las jovencitas a él, pues ni se dieron cuenta de su presencia. La una decía a la otra con suavísimo acento: ¿qué es la inocencia? El estado afortunado de la gracia santificante, conservado merced a la constante y exacta observancia de la ley divina. Y la otra doncella, con voz no menos dulce: la conservación de la pureza, de la inocencia, es fuente y origen de toda ciencia y de toda virtud. Y la primera decía: qué brillo, qué gloria, qué esplendor de virtud vivir bien entre los malos y entre los malignos y malvados conservar el candor de la inocencia y la pureza de las costumbres. La segunda se puso de pie y deteniéndose junto a la compañera decía: bienaventurado el jovencito que no va detrás de los consejos de los impíos y no sigue el camino de los pecadores, sino que su complacencia es la ley del Señor, la cual medita día y noche. Y será como el árbol plantado a lo largo de las corrientes de las aguas de la gracia del Señor, el cual le dará a su tiempo fruto copioso de buenas obras. Aunque sople el viento, no caerán de él las hojas de las santas intenciones y del mérito, y todo cuanto haga tendrá un próspero efecto, y cada circunstancia de su vida cooperará a acrecentar su premio. Y así, diciendo, señalaba los árboles del jardín cargados de frutos bellísimos que esparcían por el aire un perfume delicioso, mientras unos arroyuelos de aguas limpísimas que unas veces discurrían por dos orillas floridas, otras caían formando pequeñas cascadas o formaban pequeños lagos, bañaban sus pies con un murmullo que parecía el sonido misterioso de una música lejana. La primera doncella replicó: es como un lirio entre las espinas que Dios acoge en su jardín y después lo toma para ornamento de su corazón y puede decir a su Señor: mi amado para mí y yo para mi amado, pues se apacienta en medio de lirios. Y al decir esto indicaba un gran número de lirios hermosísimos que alzaban su blanca corola entre las hierbas y las demás flores, mientras señalaba en la lejanía un altísimo valladar verde que rodeaba todo el jardín. Este valladar estaba todo cuajado de espinas y detrás de él vagaban unos monstruos asquerosos que intentaban penetrar en el jardín, pero se lo impedían las espinas del seto. «Es cierto, cuánta verdad encierran tus palabras», añadió la segunda. «Bienaventurado el jovencito que se ha hallado sin culpa. Pero ¿quién será el tal? ¿Y qué alabanzas diremos en su honor? Pues ha obrado cosas admirables en su vida. Fue encontrado perfecto y tendrá la gloria eterna. Pudo haber pecado y no pecó. Hacer el mal y no lo hizo. Por esto sus bienes han sido establecidos por el Señor». Y sus obras buenas serán celebradas por todas las congregaciones de los santos. Y en la tierra, ¡qué gloria les está reservada! Los llamará, les señalará un lugar en su santuario, los hará ministros de sus misterios y les dará un nombre sempiterno que jamás perecerá. Así concluyó la primera. La segunda se puso en pie y exclamó: ¿quién puede describir la belleza de un inocente? Tal alma está espléndidamente vestida, como una de nosotras, adornada de la blanca estola del santo bautismo. Su cuello, sus brazos resplandecen de gemas divinas. Lleva en su dedo el anillo de la alianza con Dios. Camina velozmente en su viaje hacia la eternidad. Se abre delante de sus ojos un sendero sembrado de estrellas. Tabernáculo viviente del Espíritu Santo, con la sangre de Jesús que corre por sus venas y tiñe sus mejillas y sus labios, con la Santísima Trinidad en el corazón inmaculado, despide a su alrededor torrentes de luz que le resisten de un esplendor mayor que el del sol. Desde lo alto llueven pétalos de flores celestes que llenan el aire. Todo el ambiente se puebla de las suaves armonías de los ángeles que hacen eco a sus plegarias. María Santísima está a su lado, pronta a defenderla. El cielo está abierto para ella. Se ha convertido en espectáculo para las inmensas legiones de los santos y de los espíritus bienaventurados que les invitan agitando sus palmas. Dios, entre los inaccesibles fulgores de su trono de gloria, le señala con la diestra el lugar que le tiene designado, mientras que con la izquierda sostiene la espléndida corona con la que le ha de coronar para siempre. El inocente es el deseo, la alegría, el aplauso del paraíso. Y sobre su rostro está esculpida una alegría inefable. Es Hijo de Dios. Dios es su Padre. El paraíso es su herencia. Está continuamente con Dios. Lo ve, lo ama, lo sirve, lo posee, lo goza. Posee un rayo de las delicias celestiales. Está en posesión de todos los tesoros, de todas las gracias, de todos los secretos, de todos los dones, de todas sus perfecciones y de Dios mismo. Es por esto, por lo que la inocencia en los santos del Antiguo Testamento y en los del Nuevo, y especialmente en los mártires, se presenta tan gloriosa. ¡Oh, inocencia, cuán bella eres! Tentada, creces en perfección. Humillada, te levantas más sublime. Combatida, sales triunfante. Sacrificada, vuelas a recibir la corona. Tú eres libre en la esclavitud, tranquila y segura en los peligros, alegre entre las cadenas. Los poderosos se inclinan ante ti, los príncipes te acogen, los grandes te buscan, los buenos te obedecen, los malos te envidian, los rivales te emulan, los adversarios sucumben ante ti, y tú saldrás siempre victoriosa incluso cuando los hombres te condenen injustamente. Las dos doncellas hicieron una pequeña pausa, como para tomar un poco de aliento después de haber desahogado tan encendidos anhelos, y luego se tomaron la mano y se miraron una a otra. ¡Oh! Si los jóvenes conocieran qué precioso tesoro es la inocencia, cómo cuidarían desde el principio de su vida celosamente la estola del santo bautismo.
Continuará.